Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Nuestro programa en el día de hoy estará dedicado al pensamiento. Vamos a estar junto a Raimund Herder, a quien tuve el goce de entrevistar en el marco de la Feria del Libro de Barcelona, LIBER. Esta es una feria que organiza el Gremio de los Editores Españoles cada año, una vez en Barcelona, el año siguiente en Madrid, y esta vez ha correspondido a estar allí en la capital de Cataluña. LIBER es claramente uno de los referentes más importantes en lo que se refiere a la industria editorial hispana. ¿Con qué nos encontramos acá? Bueno, con una edición que tuvo una presencia latinoamericana muy fuerte. De hecho, fue destacado como uno de los grandes aciertos de la nada menos que 40ª edición. Y bueno, con un 40% más de compradores que la vez anterior, y donde algunas de las cifras interesantes fueron que hubo 300 expositores, miren ustedes, más de 5.000 reuniones de negocios, y donde los organizadores confían nada menos que llegar a los 150 millones de euros de facturación vinculada a la feria. 150 millones de euros relacionados con esta feria. Bueno, por cierto que la variedad de la edición es amplísima, no solo de libros infantiles, libros para adultos, y como por ejemplo en el día de hoy que vamos a estar conversando con Raimund Herder a propósito del trabajo que desarrolla esta significativa editorial. Estuvimos también en una de las actividades, porque también tiene un programa cultural interesante, donde su presidente destacó, Daniel Fernández, la fuerte presencia de compradores de Estados Unidos y una nutrida representación de bibliotecarias, porque así son muchas mujeres, que no habían venido por la pandemia, pero que ahora llegaron así, pero en masa, desde México, Perú, Ecuador y, por cierto, Colombia, que fue el país invitado de honor. Quisiera destacar que en una de esas actividades realizadas en el LIBER 2023, hace una semana, en la capital de Cataluña y en Barcelona, el editor José Ballesteros, el librero y editor de Calandraca, daba en una conferencia en torno al rol de las librerías, decía lo siguiente, que a nosotros nos va a resonar muy, muy fuerte: allá donde hay menos librerías, hay más voto de extrema derecha. Así lo se ha detectado en Alemania y sucede lo mismo en España. Es una cita que él hace nada menos que al presidente de la Cámara del Libro de Alemania, y defiende plataformas independientes que compiten con Amazon en la venta de internet de libros como Todos Tus Libros, Libelista y por supuesto Busca Libre, que es la opción que nosotros tenemos en Latinoamérica. Así que si hay que comprar libros en línea, nosotros, ciudadanos conscientes, lo tenemos que hacer a través de Busca Libre o Todos Tus Libros, pero no hacerlo a través de Amazon, que ya sabemos tiene otra lógica de mercado y perjudica, aunque no se crea, perjudica al ecosistema del libro y la lectura. Bueno, junto a Liberal y Ediciones, quien lleva los libros de la editorial Herder a Chile, junto a Prosa y Política, donde ustedes pueden acceder a comprar los libros de esta editorial en línea también, y también en Busca Libre, y por cierto, Pehuen Editores, que también ha sido parte de nuestra entrega, les damos una cordial bienvenida. Ah, no se me puede olvidar José Rojas, que está allí en los controles. Muchas gracias, José Rojas. Un abrazo y bienvenidas y bienvenidos a este Vuelan las Plumas que estamos haciendo directamente desde la feria, o que hicimos desde la Feria Liber allí en Barcelona hace unos días atrás, junto al gran editor Raymond Herder. Raymond Herder es un invitado, vamos a decir, emérito dentro del programa Vuelan las Plumas, porque siempre es un placer conversar con él a propósito de una de las editoriales más señeras de la filosofía, de la teología, en habla germana, en alemán, donde nació. Una editorial que tiene más años que la imprenta en Chile, como ya lo hemos hablado, puesto que el tatarabuelo de Raymond Herder fue quien fundara esta editorial, que tiene también una oficina que es justamente la que dirige Raymond acá en Barcelona, donde nos encontramos en el marco de Liber, y también tiene otra oficina en México. Con librería también, tengo entendido. Eso es lo importante. Bueno, hablar con Raymond Herder siempre es un placer porque es uno de estos editores que yo puedo decir como atípicos. ¿En qué sentido? Primero porque, editan poesía. Perdón, ¿por qué dije poesía? ¡Qué hermoso!
También tenemos poesía, así que, pero quizá no será lo más representativo en este catálogo. Pero tenemos poesía, tenemos un libro de Hannah Arendt, de poemas de Hannah Arendt, y tenemos poemas de Martin Heidegger. Así que, digamos, de los dos filósofos, además que ya se sabe que había esta amistad, esta relación de amor incluso entre ellos, tenemos sus poemas. Así que también poesía. Pero más nos conocen por la filosofía y la psicología, la sociología y las humanidades que publicamos incluso en castellano desde hace casi 140 años.
Bueno, pero ya les decía, 140 años publicando libros que se hacen cada vez más necesarios desde el punto de vista para un programa de literatura como el nuestro. La editorial Herder siempre nos entrega contenidos. Son libros con los que uno puede conversar, que no son libros exclusivamente para la academia, sí para la academia, pero sobre todo para todos los demás que estamos interesados en poder abordar temas esenciales del cuestionamiento básico, porque la filosofía es eso, pero desde un punto de vista serio, con personas que sí saben cómo poder desarrollar esas ideas, hacerlo con profundidad, con respeto, y por cierto, viendo un poco lo que es la historia, lo que antecede, no sacando flores de un día. Bueno, Raymond Herder, bienvenido a Vuelan las Plumas, gracias por tu propia presentación.
Bueno, muchísimas gracias, Vivian, es un gran placer como siempre estar en tu programa, que ya
llevamos 21 años.
Sí, pero nosotros dos, yo creo que 8 o 9 años, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que hablamos.
Sí, llevamos hartas entrevistas juntos y eso me encanta. Raymond, estamos acá en Liber, en el marco de una feria muy especializada del mundo editorial español. Me gustaría que partiéramos dándome tu mirada un poco de cuál es el rol de las ferias hoy, porque estuvimos conversando con la directora hace pocos minutos antes de la Feria del Libro de Frankfurt, y la verdad es que hoy día las ferias se están repensando. Sí. Como editor, sobre todo para un editor de algo tan específico, tan complejo como es la filosofía, la sociología, la teología, ¿cómo se leen las ferias hoy en día?
Si lo supiera. yo creo que estamos en un momento de cambio, ya veremos, ¿no? Obviamente la feria tiene su importancia, tenía su importancia mucho más hace 40 años, cuando se celebró la primera edición del Liber, de la Feria del Libro de España, las posibilidades de comunicarse con nuestros clientes en América Latina obviamente todo eso era mucho más difícil, ¿no? Hoy, y sobre todo después de la experiencia del confinamiento, hemos aprendido a utilizar una tecnología que estaba antes, pero que no se utilizaba tanto, ¿no? Entonces, ahora tenemos mucha costumbre a hablar por Skype o Zoom o no sé cuántos miles de programas hay. Y claro, estamos en contacto directo a través de esas plataformas, de esas tecnologías, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿realmente con esto hace falta encontrarse una vez al año en Barcelona o en Madrid, que la feria cada año cambia de lugar entre las dos ciudades importantes de edición en España, ¿no? Luego, obviamente, nos encontramos con los mismos, con otros en Guadalajara, la feria de Bogotá, la Filbo, cada vez más es importante como feria, ¿no? Entonces, sí, hasta un cierto punto sí, es importante volver a vernos, es importante saludarnos, es importante abrazarnos, es importante también mostrar los libros físicos y no solo hablar de los libros y enviar portadas y pequeños resúmenes, sino realmente tenerlos encima de la mesa y poder mostrar qué es un libro gordo, es un libro estrecho, es un libro grande, un libro pequeño, es un libro de letra grande, de letra pequeña. Pues todo esto tiene su importancia porque el libro sigue siendo un objeto, ¿no? Y nos han dicho ya en varias ocasiones que, bueno, pues el libro tiene sus días contados, el papel tiene sus días contados, en el futuro solo vamos a tener libros electrónicos, y que no es así. Y lo interesante de la pandemia y del confinamiento fue que sobre todo el libro de papel se ha mantenido, ¿no? Entonces la gente estaba en casa y aún así siguieron pedir, comprar y leer libros en papel. Y yo creo que cuanto más tiempo pasamos delante de la pantalla, tanto más nos interesa tener el placer de tocar, abrir y leer un libro en papel, ¿no? Y en ese sentido, la feria sigue teniendo su sentido, pero yo creo que al mismo tiempo que deben cambiar también su concepto. Yo creo que las ferias no pueden ser solo ferias profesionales. En ese sentido, la de Guadalajara es un muy buen ejemplo porque mezcla una feria profesional con una feria dirigida al público general y una feria de muchísimos eventos culturales alrededor del libro, de la literatura, del libro de no ficción, el libro de filosofía, de pensamiento, bueno, de todo.
Cuando estamos hablando, Raymond, de ferias y del rol que cumplen, porque claro, el ecosistema del libro, la lectura, dependiendo si es de lengua castellana como, o española, digamos, como estamos en este LIBER u otras instancias, estamos hablando del libro físico como un soporte cultural, que es muy importante. Pero una de las cosas que nos trajo esta pandemia, si bien fue entender que el libro y valorizarlo, porque era este objeto que teníamos en nuestras casas y que lo íbamos a leer cuando tuviésemos tiempo, pero ya ahora el tiempo llegó, cuando obligados a estar allí encerrados, pasó otra cosa, que el papel subió 3 veces prácticamente su valor. De modo que hoy día un editor se la piensa 3 veces antes de publicar un libro. ¿Qué está pasando en ese respecto, en lo que tiene que ver con la viabilidad de los negocios? ¿Cómo se dinamizó por un lado las ventas, pero por otro lado los editores han ralentizado sus propios programas editoriales?
Bueno, obviamente lo que está pasando ahora, y esto entiendo yo al menos que no tiene nada que ver con la pandemia, sino con la situación política mundial actual, que los precios suben tanto y de todos los precios el papel es el que más ha subido, 3 veces más, el doble al menos, Obviamente es un factor muy importante para nosotros que seguimos publicando nuestros libros en formato papel, no solo, ¿no? Porque también todos nuestros libros están en formato electrónico, pero el papel sigue ocupando su espacio, ¿no? Entonces, claro, esto va a encarecer los libros, es que no hay otra manera, pero hay que tener en cuenta que los libros no son muy caros. Yo creo que nosotros mismos, los editores, los libreros, durante años hemos cometido el gran error de intentar transmitir la idea de que los libros tienen que ser más baratos y más baratos y más baratos, y simplemente hay un límite, no pueden ser más baratos de los precios que hay ahora, y es muy poco, ¿no? Un libro puede costar 15, 19 euros o dólares, que ahora no logro calcularlo en pesos chilenos, pero
prácticamente mil, lo mismo, 19 mil habría que decir.
Entonces, no, un poco menos, 16 mil. ¿No? Entonces, claro, si lo comparas con una cena, si lo comparas con un iPhone o una tableta, pues es muchísimo más. Además, el iPhone lo tengo que tirar cada 3 años y comprarme uno nuevo. El libro no. Yo tengo libros de que tienen más de 50 o 80 o 100 años en mi biblioteca y los sigo leyendo. Tengo los libros de Herder de principios del siglo XX. Están todavía en estado perfecto porque se han hecho de muy buena calidad, con muy buen papel que aguanta, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo que tenemos que hacer es simplemente aceptar que un libro significa mucho, mucho trabajo. En primer lugar, obviamente, de su autor o de su autora. Pero luego hay el trabajo editorial, hay un corrector de estilo, hay el que hace la maqueta, luego pasa a la producción física, luego pasa al almacén, de ahí pasa a la librería, está el librero que lo vende. Pues ahí hay una cadena importante de personas de oficios diferentes que están implicadas en el proceso, y bueno, todo esto se paga con estos pocos 16 mil pesos, ¿no? que no es nada. Entonces yo creo que a esto tenemos que acostumbrarnos. Lamentablemente hay una tendencia en decir que no, esto todo tiene que ser gratuito, y no es así, porque hacer los libros gratuitos precisamente no es democratizar, sino es todo lo contrario, porque si son gratuitos alguien tiene que pagar, y este alguien va a mandar y va a decir este libro sí y este libro no. Solo si el público, si los lectores y las lectoras están dispuestos a pagar este pequeño precio por un libro, entonces realmente el conocimiento puede estar al alcance de todos y en el sentido democrático, el verdadero sentido de la palabra. Eso es muy importante, y lamentablemente precisamente la izquierda no lo entiende.
Interesante, interesante tu perspectiva, y qué bueno que lo digas de esa manera.
Y bueno, una cosa más, por eso el derecho de autor es un producto de la Revolución Francesa, viene de ahí, porque precisamente se liberaron del Estado, de la Iglesia que pagaba por los libros. Entonces, si quieren que sea el Estado que paga, bueno, sí, pero entonces el Estado decide que se publica y que no se publica. Y países como Chile, con la experiencia de una dictadura no hace tantos años, deberían estar más sensibles al tema. Pero no, ahí tenemos mucho que hacer para convencer a la gente del valor de la propiedad intelectual y del precio del libro, que comparándolo con zapatos, con bolsos, con cenas con amigos, con discotecas, con iPhones y qué más, es un precio bastante, bastante razonable, económico.
Hablando de democratización de la cultura, hablando también a propósito de lo que significa esta colonizar o también dirigir, ¿no?, de finalmente el pensamiento a través de las líneas editoriales, uno de los rasgos que está teniendo cada vez con más fuerza la editorial Herder es esta mirada y esta inclusión de escritores, filósofos, su mayoría, por no decir casi todos, de América Latina. Me gustaría que habláramos de la colección Contrapunto, también de la otra dirección que tiene un nombre bastante más largo, Pero me gustaría que pudiésemos hablar qué es lo que te lleva a ti como, como editor, Raimund Herder, a mirar a esos autores, cuando nosotros desde Latinoamérica lo que estamos haciendo siempre, no, es que los verdaderos filósofos son los europeos. Y acá tú estás haciendo un movimiento en contrario que me ha parecido tremendamente respetuoso, democrático, y que nosotros tenemos que, por supuesto, celebrar.
¿Cómo lo digo? Yo llevo, bueno, 25 años en este trabajo, en la editorial Herder en Barcelona, viajando todos los años dos veces, tres veces a los países distintos de América Latina. Estos viajes a mí me encantan, voy con muchísimo gusto, ya que son tantos años, uno ya tiene sus contactos, amistades, tengo muchos amigos en los países que suelo visitar. Y más allá de mi propia experiencia, Herder desde hace muchos años envía sus libros a los países distintos de América Latina. Ya hace 100 años, y más incluso. Durante muchos años hemos pensado en esta exportación de los libros, ¿no? Entonces hemos pensado desde aquí, desde Barcelona, pensando en el otro lado del Atlántico, a donde exportábamos nuestros libros. Y ahí, con mucho interés, se ha recibido nuestros libros. Y nosotros hemos hecho muy poco para merecernos esta recepción. Siempre se han publicado libros de autores de América Latina, pero nunca hemos llegado a venderlos bien en España, porque no supimos presentar bien a esta producción intelectual. Obviamente sabemos que había un boom latinoamericano, que llegaron a los grandes autores de todos los países, de Chile, por ejemplo, de Colombia, de México, llegaron a todos los idiomas de Europa y más allá, y obviamente también a España. Pero la producción la producción intelectual, la creación intelectual a nivel de pensamiento filosófico, pues no, ahí había muy poca cosa, ¿no? Entonces esto simplemente es un hecho, pero al mismo tiempo creo que nosotros los editores hemos hecho muy poco para cambiar esto, ¿no? Y claro, en todos estos viajes, con todos los contactos, con las tantas conversaciones en comidas, cenas, en casas de amigos, me di cuenta de la enorme productividad de los países diferentes, ¿no? Y de ahí nació la idea de crear una colección de libros de pensamiento filosófico, político, sociológico, libros escritos desde América Latina. No digo que pensamiento o filosofía latinoamericana, porque no creo que haya una filosofía latinoamericana, sino es una filosofía escrita desde América Latina, que para mí es otra cosa, ¿no? Pero llevando esos libros a Europa, a España, ahí sí que tiene esta importancia del desde América Latina para América Latina, pero también para otros países, y esto es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos esta nueva colección Contrapunto, con unos 8 o 9 títulos ahora, de autores, autoras, muchas autoras de Colombia, de México, de Argentina, de Perú. Falta la autora chilena, pero ya tengo contactos, así que habrá también libros de de Chile. Y está, bueno, teniendo su éxito, se está tomando nota de esta colección, está funcionando, y para mí es un gran, gran, gran gusto ver que bueno, que está, está funcionando, ¿no? Que ha sido una apuesta que se reconoce, que se entiende y que está teniendo su, su salida.
En el contrapunto, en Chile también se le dice cuando los payadores, los decimeros, tienen una suerte de puja, digamos. Hay una esgrima intelectual entre dos poetas orales, uh-huh. Y que hacen este contrapunto de la paya o de la décima. Y este contrapunto a nivel filosófico en Herder, ¿en qué se traduce?
Bueno, es que viene de la música, es un concepto de la música.
Sí.
Y claro, la idea es decir que la filosofía es, ¿qué es la palabra? Es polífona, ¿sí?
Sí.
¿He dicho
polífona.
Bien? Polífona, polífona. Polífona. Es polífona. Es polífona. Es polífona, ¿no? Entonces, por eso el concepto del contrapunto, que es digamos, la respuesta de otra, de otro instrumento, como nombre de una colección, ¿no? Para expresar la polifonidad del pensamiento, que no hay un pensamiento. También se podría decir, ¿no? Que no hay un solo pensamiento, no es como la matemática, sino la filosofía depende de su contexto, es hay una contingencia, ¿no? Cada pensamiento tiene su contexto, histórico, su contexto geográfico, su contexto social, y esto se convierte en muchas voces diferentes, y esto es lo que tenemos que y lo que queremos expresar, ¿no? Es interesante porque lo sabíamos, que la misma filosofía europea esto lo tiene claro desde hace tiempo, esto lo sabía Heidegger, lo sabía Gadamer, lo sabían muchos otros, pero no se llegó a aplicar, ¿no? Entonces quedó como concepto sin realizarse, y bueno, es un poco la idea que tenemos con esta colección.
Vamos a dar una breve pausa en Vuelan las Plumas. Estamos junto al editor Raimund Herder, de la editorial Herder, cuyos libros están en nuestro país. Ustedes lo pueden encontrar en prosaypolitica.cl, Liberal y Ediciones. Allí pueden adquirirlos sin problemas. Y con hoy día hay ventajosas precios para el envío de libros. Vamos a la pausa. Ya regresamos también junto a Pehuen Editores en este Vuelan las Plumas. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas. Seguimos conversando con el editor Raimund Herder, de la editorial Herder, una, bueno, mi editorial favorita, y por sus libros, pero también por sus revistas. Ya está en Chile el número 2 de la revista Filosofía and Co., que les recomiendo, pero vivamente que adquieran para leer sobre lo que está pasando sobre la filosofía, qué se está editando, quiénes están pensando, las colecciones, todo. Muy una entretenidísima revista a la antigua para devorársela. Y bueno, idea que nos explica a continuación Raimund Herder. Y hablemos de la otra colección, entonces. Hablemos de esta colección que tiene biografías, pequeñas biografías introductorias,
sí.
Que era algo que es bastante común, es decir, tener estas obras que nos permiten ingresar a la vida y pensamiento de grandes filósofos, pero en este caso latinoamericanos no teníamos. Me gustaría saber cómo se abre esta colección, qué títulos ya están presentando en esta Feria del Libro y que, bueno, al mundo.
Bueno, la colección se llama Rostros de la filosofía iberoamericana y del Caribe, y es una colección de pequeños libros, de pequeñas introducciones biográficas o pequeñas biografías introductorias de pensadores, pensadoras del mundo iberoamericano y añadimos el Caribe porque tanta importancia tiene, al menos algunos de sus grandes pensadores, en todo el pensamiento de América Latina y también de Europa. Lo interesante es que este tipo de colección existe en muchos idiomas, en Francia, no sé cuántas editoriales tienen colecciones de este tipo, en Alemania lo conozco, en Italia la hay, en el mundo anglosajón también, pero no en castellano, no hay una colección que yo sepa, puede que sí, pero no soy consciente, de estas pequeñas introducciones biográficas, ¿no? Entonces, obviamente, faltan muchos autores, muchas autoras de precisamente estos países y de esas culturas, ¿no? Y eso es lo que queremos publicar. Algo, bueno, muy sencillo. Son pequeños libros de 180 páginas, escritos para un público realmente muy amplio, no académico, pero desde, aquí se repite, desde la academia. No renunciamos nunca en Gerda, que tiene una tradición larga de libros académicos, pues no renunciamos nunca al rigor, a la calidad, ¿no? Libros muy comprensibles, bien legibles para un público general. Llegamos a Chile finalmente, porque el director de esta colección es Ricardo Espinosa, chileno, profesor de filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso, y gran amigo mío, y con él hablamos de esta colección. Ya hace 4 o 5 años, tardamos un tiempo en encontrar los primeros autores, y ahora han salido los primeros dos libros y está al punto de salir el tercero. El primero es sobre Enrique Dussel, escrito por un autor joven mexicano, alumno del mismo Dussel, y además con la gran oportunidad, la gran posibilidad de que el mismo Dussel revisara el manuscrito y escribiese un pequeño epílogo. Así que no solo es un libro sobre Enrique Dussel, sino también de Enrique Dussel. El segundo libro es un libro sobre Ignacio Ellacuría, escrito por una autora, profesora de filosofía de la misma UCA en San Salvador, una joven filósofa que se doctoró en Chile, así que otro punto de contacto con Chile, pero luego volvió a San Salvador, y nos escribió este pequeño libro introductorio sobre este gran pensador, teólogo y filósofo, Ignacio Ellacuría. Entonces empezamos con Dussel y la filosofía de la liberación, y Ellacuría y la teología de la liberación, que son obviamente dos conceptos muy importantes en el pensamiento de América Latina, que sí que llegó a Europa, y yo creo que hoy más que nunca, o tanto como en su momento, debemos tener en cuenta. El tercer libro será sobre María Zambrano, que es un poco otra línea, escrito en este caso por una autora chilena, que es Pamela Soto, que ella también es de la Universidad Católica de Valparaíso, y nos escribió este pequeño libro sobre María Zambrano, que publicó su primer libro también en Chile, porque estuvo en los años 30 como esposa el embajador o un cónsul en Chile, y ahí publicó su primer libro. Así que el primer libro de María Zambrano se publicó en Chile. Así que, y tampoco lo sabía. Así que, y entonces, que sea una chilena que escribe este libro, también tiene su parte muy, muy significativa, muy bonita, ¿no? Bueno, ahí seguimos. Habrá autores de aquí, autores incluso del siglo XIX, principios del siglo XX, autores, autoras aún vivas. El siguiente será sobre Gloria Anzaldúa, americana, ¿no? De Texas o de California. pero de familia mexicana. De esta manera seguimos. Edouard Glisson, el primer libro sobre un autor francófono del Caribe, y así seguimos con unos tres libros al año más o menos.
Bueno, conversar con Raymond Herder, la verdad es que, bueno, uno se sorprende por el respeto, yo siempre lo digo, el respeto con el que mira América Latina, sacando todas estas, o mostrando a nosotros mismos estos autores, estas autoras que están allí esperando a ser publicadas. Eso es lo interesante. Y este diálogo, ¿no? Este diálogo que tiene que haber en nuestro propio idioma. Acá no hay ningún tipo de exigencia de que tenemos que hablar inglés para entendernos, nada. Estamos hablando en castellano, pero claro, tenemos que hacerlo en un área maravillosa que es la filosofía, que es la que nos permite conversar, sobre todo pensar, desarrollar el pensamiento, profundizar en lo que significa, bueno, la hondura, ¿no?, de nuestro estar, de nuestro habitar en el mundo hoy. Con todas estas voces que son autoras, autores de la editorial Herder, Raymond, me gustaría llevarte a un tema que para mí ha sido muy, muy grato como periodista, el hecho de que tu editorial se ha preocupado de divulgar lo que publican. Esa divulgación la vimos a través de Filanco, un sitio web con espléndidos dossiers divulgativos de filosofía, que nada, eran estos pequeños así canapés, petit boucher, lo que uno puede llamarle, no sé, como, pero tentempié como para uno querer a partir de ahí ir al libro, a llegar finalmente al libro. Bueno, avanzaron y tenemos hoy día, nada menos que en septiembre, el segundo número de esta revista Filosofía y Compañía. Me gustaría que pudieras contar desde dónde viene esa importancia que tú le asignas a esta divulgación de lo que ustedes producen, y no solamente lo que ustedes producen, porque hay libros que ustedes ni siquiera publican, pero también están hablando de ellos, que es muy amplio. Eso habla también de la generosidad y la amplitud de pensamiento. Es que lo que pasa es, ¿por qué te lo quiero preguntar? Y ahí viene como mi lamento chileno. Es que en momentos en que en Chile prácticamente no hay revistas, y también, digámoslo, en el mundo se están cerrando las revistas, nace un medio de comunicación escrito, una revista así como que nos gusta a nosotros, a la antigua. ¿Cómo es este gesto político casi revolucionario?
Bueno, empezamos hace unos años, 4 años más incluso, con el portal Filosofía y Compañía, Filosofía en Co, no tenemos tan claro cómo pronunciarlo, pero es el nombre, que es un portal de noticias de filosofía, de reportajes, de entrevistas, muchas reseñas, un dossier cada mes sobre un tema específico, siempre escrito todo para un público no académico. Lo que he dicho antes, ¿vale? Desde la academia son autores de referencia, autores que saben de qué están hablando. No es periodismo en sí, sino es, digamos, una versión periodística de una filosofía que viene de la academia. Hemos hablado de América Latina. Obviamente, a pesar de toda buena intención y buena voluntad, enviar libros de España a América Latina, pero no solo, también enviar libros de México a Chile o de Chile incluso a Argentina, sigue siendo muy complicado. No solo ha subido el papel, también ha subido el coste de transporte. Cada país tiene su propia dificultad. Chile con el IVA, ¿no?, que encarece muchísimo a los libros. Argentina con la situación actual de restricciones a la hora de importar. México cada país luego a la hora de importar libros desde donde sea tiene sus problemas, ¿no? Entonces enviar libros no es tan fácil. Significa que a pesar de tener ahí en los países diferentes a muchos lectores, no llegamos en la misma dimensión con los libros físicos, porque simplemente es imposible, ¿no? La bonita, la fantástica experiencia con el portal fue que de repente llegamos a estos lectores. El 80% de los lectores y las lectoras del portal Filosofía en Co. Son de países diferentes de América Latina. México, obviamente, siendo el más grande, Colombia el segundo, Argentina, España está en el tercero o en el cuarto lugar, Chile está en el quinto o sexto, bueno, va variando con Perú, ¿no? Pero también, no sé, en Honduras, en todos los países tenemos lectores, y no dos o tres, sino unos cuantos miles, ¿no? Que son 4 millones, 5 millones de clics o de visitas que recibimos cada año en este portal, ¿no? Entonces, hay un enorme interés por la filosofía, por una filosofía no académica, o digamos, más bien dicho, una filosofía divulgativa, de calidad al mismo tiempo, ¿no? Y esto lo estamos haciendo. Es una página que tiene mucho material en abierto y que tiene material en una parte cerrada, en una parte de pago, porque obviamente hay que financiar la cosa de alguna forma u otra, pero cuesta muy poco. Y bueno, viendo tanto interés por una filosofía divulgativa, una filosofía expresada periodísticamente, casi desde el principio tuvimos esa idea de publicar una revista. Teníamos un plan en el 19, vino el desastre de la pandemia, pues lo paramos, pero finalmente en junio de este año 2022 salió el primer número de esta revista, que es una revista en formato de revista, de unas 100 páginas, con, para mi gusto, un diseño muy atractivo. Yo creo que es parte también del éxito que logramos crear a través del diseño un producto nuevo, que no es libro, tampoco es revista de kiosco, sino es una revista de filosofía, que es algo un poquito más noble, para decirlo así, y esto logramos expresar a través de su diseño. Es una revista que no se vende en kioscos, sino se vende en librerías. Cuando presentamos en librerías la revista, la reacción no fue la mejor, porque los libreros tienen malas experiencias con las revistas, que normalmente no les funcionan tanto, pero para hacernos el favor se pusieron unos cuantos ejemplares en la librería, y alguna de esas librerías tan críticas o tan escépticas al inicio tuvo que reponerlo el mismo día, porque vendieron los 5 ejemplares que tenían en una sola tarde, y llegamos después de 2 semanas ya al punto de que no teníamos ejemplares en el truco, tuvimos que reimprimir. Así que fue realmente un gran éxito. Y ahora en septiembre ha salido el segundo número, con autores, autoras de todos los países, con temas muy, 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 muy distintos. Hay una gran variedad de temas. Hablamos obviamente de libros de muchas editoriales que publican libros de filosofía, de pensamiento. Hablamos de cine, hablamos de arte, hablamos de muchas cosas, ¿no? Y logramos que esté también en Chile, por ejemplo, en las buenas librerías, bueno, todas las librerías son buenas, pero en las que más espacio dedican a cosas de pensamiento, a libros de filosofía, también se encuentra la revista en Chile, está en Argentina, está en Perú, está en Colombia, está en Ecuador, está en México, está en Costa Rica, así que llegamos, yo creo, a un público interesado, a un público amplio, y para mí es una gran satisfacción. Ahora la pregunta, ¿por qué? Porque yo creo que la filosofía es muy, muy importante hoy en nuestros tiempos. Y no es la filosofía, no es la historia de la filosofía, sino es la capacidad o es la voluntad a pensar. La democracia solo puede funcionar si pensamos. Solo si pensamos somos dignos a vivir en una en una democracia. En Chile ahora han tenido un proceso muy interesante con una nueva constitución. Bueno, primero la decisión de querer una nueva constitución, luego la creación de la asamblea que redactó la nueva constitución, y luego el segundo referéndum que lamentablemente, por lo que veo, salió de forma tan rotunda con un resultado negativo, pero con al mismo tiempo el claro encargo de seguir trabajando en esto, así que el proceso sigue y esto es importante, ¿no? Y también forma parte del proceso democrático, así que no hay que valorarlo quizá demasiado negativo, pero ahí no soy yo la persona para hablar de esto. Pero lo que digo es que solo si realmente somos dispuestos a pensar bien las cosas, podemos votar, podemos opinar políticamente, podemos participar en un proceso tan democrático como el de Chile. Entonces la filosofía, la historia de la filosofía enseña a pensar, aprendemos a pensar. En tiempos que ya no tienen ideologías, digamos, bien definidas, siguen estando, pero de forma más oculta, más escondida. Es mucho más peligroso que antes, que habíamos una clara derecha, una clara izquierda. Exacto. Y sabíamos a dónde pertenecíamos, ¿no? Tiempos en los que las religiones, o la religión cristiana, la católica, sobre todo en nuestros países, ya no tiene este peso, ¿no? Entonces, claro, estamos llamados a formar nuestra propia opinión, y es imprescindible que lo hagamos. Entonces la filosofía, leer filosofía, dedicar tiempo a la filosofía, es una forma de aprender y de llegar a estar en condición de participar en este proceso abierto, en sociedades que quieren ser sociedades abiertas, con una participación abierta hasta un cierto punto en la política. Y me parece lo más importante de hoy. Y por eso mi obsesión, si quieres, de sacar la filosofía de la academia, porque lamentablemente se está encerrando, lamentablemente los mismos académicos obedecen a un sistema que les obliga a escribir en revistas indexadas papers que nadie entiende, que nadie ni siquiera lee, y entonces una sociedad gasta dinero en que haya gente en las universidades para que piense en filosofía, que luego no sale. Esto no puede ser. No, pues hay que sacarla. Y los mismos académicos, las mismas filósofas de las universidades lo saben, lo ven, lo entienden y quieren participar en esto. Y por eso podemos contar con mucha participación por parte de mucha gente a la hora de escribir textos, artículos, para nuestro portal y para nuestra revista.
Bueno, esta larga conversación y buenísima conversación aquí desde, en realidad, a las afueras del recinto ferial de Liber. Quiero agradecerte, Raymond, por este maravilloso diálogo. La verdad es que, en realidad, una exposición, diálogo poco, te pude escuchar mucho más sobre aspectos que me parecen muy importantes, como es la relación entre América Latina y España, cómo fluye el pensamiento y de qué manera ese pensamiento también hecho desde América Latina también tiene eco acá y, bueno, viceversa. Y también, bueno, lo que significa la divulgación a través del periodismo, que es hacer periodismo, es una revista periodística. Nosotros ya hay una entrevista, ojo, a María Mosquera, que ustedes pueden visitar, que ya la hicimos hace unos meses atrás, por si quieren saber detalles de esta revista Filosofía & Co. Muchas gracias, Raymond Herder, por siempre, por ser este invitado de honor en Vuelan las Plumas.
Muchísimas gracias, Vivian. Y no estoy de acuerdo, ha sido un diálogo, porque, digamos, dialogar también es escuchar. Así que no hay que tener el equilibrio de uno que hable más y el otro que hable menos. Pues escuchar es tan importante. Y te agradezco muchísimo que hayas escuchado, que me hayas hecho estas preguntas, que hayas viajado a Barcelona para estar aquí en esta feria. Y ojalá pronto nos veamos en Santiago de Chile.
Eso esperamos. Gracias.
Gracias a ti.
El desplume. Comentario de los libros que le gustan, impactan y que en definitiva recomienda la escritora Beatriz García Huidobro.
Hola, hoy les quiero hablar de un libro que se llama La otra hija, de Annie Ernaux. Annie Ernaux es una escritora francesa muy, pero muy consagrada, que lleva años publicando libros, y ella ha trabajado intensa, pero intensamente, lo que denominaríamos la autoficción. O sea, de ficción no, teóricamente, se supone que no tiene nada, sino que ella siempre está contando episodios de su vida y cosas de sí misma. Entonces es como muy precursora de esa tendencia que después se hizo muy frecuente en escritores y escritoras nacionales y de latinoamericanos y de todas partes del mundo en realidad. Pero ella empezó en los años 70, debe haber sido, con estos primeros libros en que contaba episodios de su vida. Por ejemplo, hay un libro que se llama El acontecimiento, ¿ya?, donde ella solamente cuenta todo aquello que le pasó cuando se hizo un aborto. Y entonces, desde el significado que tenía para ella la relación con el joven, que era el padre de la guagua, que de cualquier forma no le interesaba ni pretendía ella cambiar su destino por este acontecimiento que había sido el embarazo. Pero sin embargo, la historia mayoritariamente lo único que hace es narrar sus vicisitudes para conseguir hacerse un aborto en los años 60, cuando estaba completamente prohibido y había que tener los datos y las cuestiones de ese tipo. O sea, algo tan cotidiano, tan común y tan frecuente, y que yo creo que cualquiera que hable con sus mamás o sus abuelitas tiene 40 historias semejantes, ¿no? Pero ella logra, no sé, tiene un poder narrativo que es muy notorio a Annie Ernaux, porque cuando ella cuenta algo, lo cuenta de una manera que a uno se le queda. Cuando uno lo está leyendo dice, bueno, qué banal lo que está contando, qué corriente, o sea, no. Y sin embargo, después es como que lo hubieras visto y lo hubieses vivido con ella y no se te olvida más. Después tiene otra novela también que se llama La vergüenza, en que ella cuenta cómo se sentía ella al pertenecer a una clase social más baja que sus compañeros y compañeras de colegio, que eran de un nivel como más alto, porque sus papás eran comerciantes en realidad, que tenían un cafetín y al mismo tiempo vendían cosas. Entonces, la vergüenza, esa tiene un poquitito más de elaboración psicológica y es muy buena. Pero yo el que les voy a comentar es este, La otra hija, principalmente porque este es un esfuerzo editorial chileno que hicieron los libros de La mujer rota, ¿ya? Que tienen una selección de autoras extraordinaria para mi gusto. Y aquí, por ejemplo, ellos tradujeron directamente el libro, ¿ya? Y no compraron derechos, digamos, de otro que ya estuviese circulando con otra editorial. Entonces, una versión 100% chilena de esto. Y bueno, esta historia es que es bien notable, ¿eh? Porque Annie Ernaux está permanentemente como hablando y cuestionando su origen, sus padres, lo que ellos fueron, la forma en que ella vivió su infancia y su juventud. Es como que estuviera siempre un poquitito en el diván del psicoanálisis, ¿ya? Pero esta historia es muy notable porque resulta que ella tuvo una hermana antes de nacer ella, hubo otra hija de sus padres en realidad, digamos, porque no era como una hermana, sino otra hija de los padres, que murió a los 6 años, una cosa por el estilo, pero a ella nunca le dijeron. Y de hecho había fotografías de esta hermana, que era una guaguita cuando era chiquitita, y la tenían, y a ellas como que le decían que era ella. Y ella decía, pero ¿cómo no me daba yo cuenta de que era imposible que unas fotos mías fuese yo la misma que esa otra, si eran completamente distintas? Y finalmente, cuando ella tenía como 10, 12 años, por casualidad, se enteró por un comentario que hizo la mamá con otra persona creyendo que ella no oía. Entonces, aquí lo que hace ella es escribirle una carta a esta hermana, que nunca fue hermana, en verdad, con la cual no tuvo ningún contacto ni nada por el estilo, pero en el fondo le comenta cómo ha sido para ella ser la hija única, que no era única, etc. En fin, es una muy bonita novela, y para quienes no conozcan todavía a Annie Arnaud, esta es una gran oportunidad, porque además, como está editado, por los libros de La Mujer Rota, tiene la gracia de que es chileno, de que llega a un precio mucho más asequible que las traducciones que vienen de España. Así es que se los recomiendo. La otra hija de Annie Arnaud.
Y hasta aquí el programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este Vuelan las Plumas que estamos haciendo aquí desde España. Estábamos hace unos días en Barcelona, donde fuimos a la Feria del Libro de Madrid, de Barcelona, quiero decir, donde pudimos conversar junto a Raimund Gerde. Estaremos la próxima semana en Madrid, en el marco también de un importante seminario de literatura latinoamericana en Casa de América, y vamos a tener algunas conversaciones que vamos a compartir con ustedes después. Esperamos que hayan disfrutado el programa. La verdad es que es muy bueno poder llevarles voces desde España, que están pensando en Latinoamérica. Lo que ha hecho Editorial Herder es pensar Latinoamérica a través de la publicación de autores y autoras latinoamericanos en filosofía, cosa que es muy extraña, como ustedes pueden saber, o por lo menos más que extraña, poco habitual. Así que nos estaremos reencontrando la próxima semana con nuevas voces aquí desde España, para poder comprender cómo estamos haciendo los libros nosotros en nuestro país también, y para poder seguir haciendo cada vez mejores libros, para que ojalá sean cada vez más leídos. Esa es la idea. Gracias, José Rojas, por esta contribución a través de la edición del programa en el día de hoy. Agradecer a Prosa y Política, Liberal y Ediciones, por supuesto que a Radio Universidad de Chile, como siempre, y también a Pehuen Editores. Nos reunimos siempre, vayan a Spotify, ahí están todas las entrevistas, en los podcasts, también estamos en Google Talks, la verdad es que tenemos de todo, así que nos reencontramos la próxima semana, porque ya nos vamos a la Feria del Libro de Frankfurt, que parte en el próximo miércoles en esa ciudad de Alemania. Nos vemos, chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast, o en www.vuelanlasplumas.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022.